Seguro que ya sabéis de qué voy a predicar, ¿verdad? Fíjate, imagínate que me pusiera a predicar ahora mismo de la ofrenda. No, hoy vamos a leer la palabra del Señor en uno de esos textos preciosos que nos hablan de que Cristo resucitó, que no se mantuvo en la tumba, no se quedó allí, sus huesos no se pudrieron, sino que fue renovado, levantado por Cristo. ¿Sabéis? Es muy interesante. Cuando haces un estudio completo de la resurrección, descubres que eso es algo más de lo que es un asunto trinitario. Porque hay textos en la palabra que dicen que a Jesús lo levantó Dios Padre. Hay otros textos en la palabra que dice que lo levantó el Espíritu Santo. Y hay otros textos en la palabra que dice que lo levantó Cristo. Dicen que él mismo se levantó. Con lo que, una vez más, y aunque no viene a cuento, pero descubrimos que tenemos un Dios tan complejo y al mismo tiempo tan simple, tan maravilloso, que verdaderamente hace su obra en perfecta unidad. Me gustaría que fuéramos al relato de Marcos capítulo 16. Creo que es uno de los pocos que no se han leído hoy. Y es un relato muy sencillo. La verdad es que Marcos sorprende por lo sencillo que es. Si miráis y lo comparáis con la alteza, con la altitud teológica de Juan o de Lucas y Mateo, Marcos parece como si dijéramos un relato menor, cuando sin embargo es el primer relato de la resurrección del Señor. Y por eso buscamos Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos del 1 al 8. De hecho, este es un relato de mujeres, ¿vale? Que Dios bendiga a nuestras mujeres. ¿Qué sería de la iglesia sin las mujeres? Y esto lo digo para, no para chafar a los hombres, pero sí lo digo para alabar a las primeras que fueron capaces de descubrir al Señor Jesús vivo, resucitado y plenamente funcional, si es que queremos decir una de esas palabrejas modernas que hay ahora. ¿Lo tenéis? Marcos 16. Pues Marcos 16 dice de esta manera: cuando pasó el sábado, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras: ¿y quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande. Pero al fijarse bien, se dieron cuenta de que estaba corrida. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco sentado a la derecha y se asustaron. «No os asustéis», les dijo. «¿Buscáis a Jesús, el Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde lo pusieron». Pero ir a decirles a los discípulos y a Pedro: él va delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis, tal como os dijo. Temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro, no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Vamos a tener otro momentito de oración. La verdad es que cuando nos ponemos delante de una palabra tan poderosa como esta, sabiendo que todavía hoy es efectiva, tenemos que preparar nuestros corazones. Bendito Padre Celestial, nos preparamos para escuchar tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo abra los corazones de cada uno de los que estamos aquí y podamos entender que verdaderamente tu palabra es cierta y no solo es verdad, sino que es efectiva. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hoy celebramos que Jesucristo está vivo, que no se quedó en la tumba. porque el Dios que lo creó todo no puede permanecer muerto en una tumba. Aquel día, el día de la resurrección, se cerró un círculo que hacía que nosotros pudiéramos tener hoy vida. El hombre es en su pecado, es un ser que tiende siempre a destrozarlo todo. No hay nada más que ver lo que está ocurriendo en el mundo en el que estamos viviendo. No hay nadie que pueda llegar a entender este desastre que tenemos de guerras, este desastre que tenemos de injusticia, de hambre. No podemos entender esto si no entendiéramos que el hombre, por culpa de su pecado, siempre toma las peores decisiones. Es egoísta y solamente quiere el bien para sí mismo y hacer que todos los que nos rodean estén mal. Ese día, cuando Jesucristo resucitó, un domingo por la mañana, bien tempranito, era el primer día de la semana, lo que estaba ocurriendo era la clara demostración de que Dios no está atado a nada y que la tumba y la muerte, por muy fuertes que sean, no pueden de ninguna manera mantener vivo al que es Dios encarnado, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién lo vieron? Bueno, lo vieron mucha gente, pero las primeras fueron las mujeres. Por varias cosas. Y permitidme que os hable del servicio que las mujeres estaban haciendo en ese momento. Porque ese servicio es un servicio que aparentemente no tenía ningún tipo de finalidad, simplemente ungir a un cadáver. Y sin embargo, ese servicio verdaderamente fue algo totalmente fructífero. En Semana Santa hemos recordado la obra, el servicio de Jesucristo, y nosotros hemos vivido los resultados de ese servicio hoy. Ayer, antes de ayer, cuando entregaras tu vida a Jesucristo. Porque en esos días hemos descubierto que lo que Jesucristo hizo en la cruz tenía valor. ¿Y el servicio de estas mujeres era simplemente ungir a un cadáver? ¿Se estropearía todo lo que iban a ponerlo porque era simplemente para un cadáver? Pues vais a ver que no. Mirad, lo que hemos leído en este texto es que las mujeres se levantaron para servir a Jesús. Todas estas mujeres, de hecho, eran las seguidoras de Cristo durante los 3 años que Él estuvo predicando en toda la tierra de Israel. Todo lo que hicieron fue ayudarle, estar a su lado, cuidarle. Ellas levantaban las ofrendas que necesitaban para que estos 13, 14 hombres o más que iban con Jesús pudieran mantenerse sin trabajar. Y ellas eran las que servían a Jesús de una forma tremenda. ¿Y por qué lo hacían? Las mujeres servían a Jesús por amor, por puro amor. No era un amor ni sexual, no era un amor egoísta, que lo que quiere es buscarse ayuda a sí mismo. No era un amor religioso en el cual se exaltaba una figura simplemente. Era amor por una persona que había hablado de tal manera y había traspasado sus corazones de tal forma que no podían hacer otra cosa sino amar al Señor Jesús. Y ese amor fue puesto a prueba de una forma verdaderamente especial, porque cuando comienza todo el tiempo a partir del jueves, descubren que ese hombre tan querido para ellas está corriendo un verdadero riesgo de morir. Lo que Jesús les había estado diciendo ahora empezaba a hacerse verdaderamente real. Y empezaron a darse cuenta que tal vez Jesús iba a morir. ¿Cómo que tal vez? Como que el viernes por la mañana, 9:10 de la mañana, vieron como los romanos clavaban a Cristo en una cruz. Y entonces es cuando su amor por Cristo fue puesto a prueba de una forma verdaderamente especial. Porque el que ellas creían el Mesías, el que ellas creían que iba a poder con todas las situaciones, de repente es clavado en una cruz y a eso de las 3 de la tarde o 4 de la tarde muere. ¿Y entonces? Entonces, ¿qué pueden ellas hacer? Todas sus esperanzas, todas las cosas que pensaban que iban a ocurrir, quedan absolutamente decepcionadas. ¿Y qué es lo que hacemos cuando somos decepcionados por las situaciones? Abandonamos, ¿no? Cuando nuestra fe es quebrantada, cuando lo que creemos que va a ocurrir no ocurre, cuando todas nuestras ilusiones no quedan en nada, ¿qué hacemos? Decimos, qué tontos que fuimos por creer algo. Mira, no pasa nada. Mira, todas las ilusiones que nos habíamos hecho han sido decepcionadas. Pero estas mujeres siguieron adelante. Tenían un servicio que hacer. Lo que ellas pensaban que sería el último servicio que tenían que hacer con su Señor. Ellas pensaban, por costumbre, por cultura, que cualquier cadáver era atendido, tenía que ser atendido por aquellos que le amaban. Tenían que preparar una serie de óleos, una serie de aceites, de pomadas, tenían que colocarlo de cierta manera. Pero el Señor Jesús, como estaba profetizado, muere en el día de viernes. El viernes, a partir de las 6 de la tarde, comenzaba el día de reposo de los judíos y en ese momento no se podía hacer nada. Por tanto, ellas están viendo cómo su Señor está allí clavado en una cruz y no pueden hacer nada por él, por honrarlo como tenían que honrarlo, como se honraban a los muertos en aquella tierra y en aquella cultura. Y aun cuando creen que todo su ministerio ha terminado y que, por tanto, todo lo que han ofrecido ellas durante 3 años ha sido defraudado completamente, porque aman al Señor por el bien que les ha hecho durante tanto tiempo, dicen, nosotras seguimos adelante. Y justo terminado el día de reposo, sábado por la noche, a partir de las 6, 7 de la tarde, esta era la costumbre de ellos, entonces tienen libertad para moverse de nuevo por su ciudad y van a las tiendas, al mercado, compran lo que tienen que comprar para poder honrar el cuerpo del Señor. Se gastan su dinero, por cierto, no eran asuntos baratos, y se preparan para que, en cuanto ellas puedan, tienen que ir. ¿Y qué hacen? Madrugan, se levantan muy temprano. Seguramente que alguno de vosotros hoy os ha costado levantaros, ¿verdad? Alguien está levantando la mano, pura sinceridad. Las sábanas atrapan, ¿verdad? Especialmente si hace un poco de fresco. Pero a estas mujeres las sábanas no les atraparon. Antes de que se levantara el sol, ya estaban ellas lavándose la cara y vistiéndose para ir a la tumba que habían puesto. Y entonces echan a caminar nada más salido el sol. Por tanto, ahí es donde tenemos el recuento de los 3 días. Alguien me preguntaba en esta semana si no tenían que ser 3 días. Bueno, era al tercer día, viernes, sábado y domingo, ¿verdad? Y entonces llegan y se levantan. Y la verdad es que se levantan muy temprano, no podían esperar porque el amor les movía. Y aquí es donde tenemos la primera de las enormes enseñanzas que estas mujeres tienen. Piensan que todo ha terminado. Seguramente que pasa por sus cabezas que han sido defraudadas. Alguna incluso puede pensar que ha sido engañada. Porque cuando tenemos momentos de crisis auténticas en nuestra vida, todo lo que creemos y todo lo que pensamos es puesto a prueba dentro de nuestra mente. Pensamos, me han engañado, me han tomado el pelo. Y superarás esa crisis en base a los valores que tengas. En el mundo hay muchísimas aflicciones. En el mundo hay muchísimas situaciones que hacen que te pongas a prueba. Y con respecto al tema de tu relación con Dios, las mismas situaciones de frustración en las que vives te ponen a prueba. Esto lo vemos constantemente en las personas. Y de repente te das cuenta que lo que piensas depende efectivamente de tu trato con Dios. Si verdaderamente amas a Dios o solamente sigues una religión. Si verdaderamente crees en Jesús y sabes que Él puede con todo, o si simplemente eres evangélico y te toca venir a la iglesia los domingos. Si verdaderamente crees que Jesús es el Señor, te darás cuenta que tu amor hacia Él te hace superar cualquier situación, por difícil que fuera. Y esto es lo que hacen ellas. Se levantan muy temprano, van a ungir a lo que ellas creen que es un rabino muerto simplemente, que tal vez no cumplió con sus expectativas. Y no solamente eso, sino que se levantan para servir a Jesús pensando que tal vez no lo van a poder servir. No sé si sabéis, muchos de vosotros habréis visto películas y cosas de esas, cómo eran las tumbas que los judíos hacían. Las excavaban en las cuevas, hacían en enormes. Los muy pudientes lo que hacían era comprar un gran trozo de montaña y llevaban allí a los canteros y a los picapedreros y creaban toda una especie de cueva en la cual podían poner a sus muertos. Pero el problema no era tanto la cueva, el problema era la puerta. No os imagináis que pusieran una puerta de madera. Esa puerta de madera que hay ahí, que tiene casi 100 años, pesa un montón. Cuando llueve, la verdad es que menos mal que no me veis porque os reiríais un montón. Pero ya estoy yo intentando cerrar la puerta, empujando, y si no, cuando hay que abrirla, que no hay. A nadie se le ha ocurrido poner un tirador, por cierto. Claro que yo, a mí tampoco se me ha ocurrido, a pesar del tiempo que llevo aquí, ¿verdad? Y al abrirla hay que sujetarse de no sé dónde, de las uñas, y cerrar, y no hay manera. Esa es la puerta. Y sin embargo, yo, que no es que sea un dechado de fortaleza, la abro, ¿verdad? Las tumbas judías eran la pera, de verdad. Porque ¿qué es lo que había? Había una piedra. Una piedra que hacía de puerta, una piedra que era más grande que yo, que era como un disco de piedra, que hacían falta varios hombres para moverlas. Espero que fueran más fuertes que yo, ¿verdad? Y había que empujar esas piedras. Ellas iban pensando que en realidad ellas no podrían abrir esa piedra, no podrían abrir esa puerta, no podrían hacer rodar las... en aquel carril que hacían para aquella piedra. Y imaginaos cómo amarían al Señor que, pensando que no iban a poder abrir la piedra, no obstante fueron a abrirla, fueron a ungir al Señor. Y ellas pensaban, pero vamos a ver, cualquier persona con pensamiento lógico diría, no podemos abrir la piedra, ¿para qué vamos a ir? No podremos hacerla. Y sin embargo había algo en su corazón, un amor puesto en funcionamiento que decía, vamos. No solamente eso, sino que había una guardia romana puesta ex profeso para que nadie entrara a la tumba. O sea, es que la cosa tenía narices, por decirlo de alguna manera. La cosa era verdaderamente un sinsentido. Hay una piedra que no podemos mover y hay unos romanos que no nos van a dejar entrar. Pero yo voy a ungir a mi Señor. Aquí se ve una determinación que no nace de la religión, que no nace de la costumbre y que no nace de la emoción. Aquí hay una decisión de saber qué es lo que tienes que hacer y que vas a intentar hacerlo, sea como sea. ¿Cómo se moverá la piedra? No lo sé. ¿Quién apartará a los romanos? No lo sé tampoco. Pero yo tengo que servir a mi Señor. Y eso es lo que tienen que hacer. Siguen adelante, caminan adelante y sí, efectivamente, cuando llegan a la piedra, no está la piedra, alguien ha corrido la piedra y los romanos o no están o están por allí tirados porque del susto que se han llevado, ni siquiera hombres curtidos en mil batallas han podido resistir de pie. No siempre sabemos cómo va a ser nuestro servicio en el Señor. Hoy aquí hay muchos siervos y siervas del Señor. No sabemos cómo va a ser nuestro servicio. Muchas veces las personas queremos servir al Señor y lo servimos cuando van bien las cosas. Lo servimos cuando todo es fácil, cuando no cuesta demasiado, cuando no exige fe. Servimos al Señor cuando nos va bien, cuando nos apetece, cuando nos gusta. Pero cuando no vemos futuro, decimos, ¿y para qué? ¿Y por qué tengo que hacer esto? Si total, no sirve para nada. ¿Y sabes lo que estás diciendo? Tu fe está siendo puesta a prueba y tal vez estás fallando. Las mujeres siempre siguieron adelante, a pesar de que en el futuro no veían nada, no había nada. Y sin embargo, ellas siguieron sirviendo. ¿Por qué? Porque pensaban que lo que tenían que hacer era un servicio sagrado, era un servicio honesto y amaban tanto a Jesús que ni las piedras iban a poder impedir que ellas hicieran lo que tenían que hacer. Así que se pusieron de camino y dejaron en manos de Dios los imposibles. Este es el problema que muchas veces tenemos. Creemos que nosotros tenemos que arreglar los imposibles. Los imposibles solamente los puede arreglar Dios. Nosotros tenemos por delante caminar en los imposibles, creyendo que Dios es el que hace la obra y que nosotros hacemos simplemente nuestros posibles. Para ellas era posible el viernes pasado a la hora ir a comprar. Ellas no podían mover la piedra, pero alguien la movería por ella. Para ellas era un imposible, pero ellas tenían que estar allí delante. Para ellas era posible madrugar por la mañana temprano, coger todas las cosas que tenían e ir. Ellas podían hacer eso y eso es lo que ellas hicieron. Ellas no podían quitar a la guardia romana. No se quitaba una guardia romana tan fácilmente. Seguramente que eran los soldados antiguos más duros que han habido en toda la historia. Cuatro mujeres o tres mujeres, como aquí dice, no iban a quitar una guardia romana. Pero ellas siguieron adelante. El siervo de Dios sigue adelante, a pesar de que los pájaros de mal agüero nos dicen no vayas, no podrás, las cosas funcionan de otra manera, no lo intentes porque no merece la pena. Esos son los pensamientos que nos vienen a nuestra cabeza cuando tenemos que hacer una obra para el Señor. Siempre, increíblemente o de forma tan rara, cada vez que intentamos comenzar algo para el Señor, mil ideas nos vienen a la cabeza que nos dicen no vas a poder, no sigas adelante, no merece la pena. Y sin embargo, los siervos, las siervas de Dios que perseveran y hacen frente a las imposibilidades, Dios los bendice. ¿Por qué? Porque es así. Lo vemos aquí. De hecho, estas mujeres cuando se levantan temprano y van a la tumba pensando que no merece la pena ir a la tumba y llegan allí, la piedra la ven movida de sitio, está abierta y no hay guardia romana que les pueda impedir hacer su trabajo. Pero qué gracioso, tampoco pueden hacer su trabajo. Su trabajo es transformado. Ellos iban a ungir un cadáver y se encuentran que el cadáver no está. Está vivo. En los diferentes relatos de la resurrección de Jesús, en este caso se ve un ángel que les dicen no está. Y cuando ven que verdaderamente no está, todas las telas cuidadas, y salen, después se encuentran con Jesús. Mirad, muchas veces iniciamos nuestros servicios de una forma que es lo que nosotros conocemos, y el Señor los transforma. Las mujeres iban a ungir un cadáver y recibieron otro encargo. Y decirle a los discípulos que Dios, que el Señor Jesús, va delante de vosotros a Galilea. Y ese servicio de muerte que tenían que hacer es transformado en un servicio de vida. Iban a ungir un cadáver y a partir de ahí reciben el mensaje de vida. Decidle a los discípulos que está vivo. ¿Está vivo, amén? Él está vivo. Y ese es el ministerio que cada uno de nosotros tenemos. No tenemos que hablar de un Dios muerto, no tenemos que hablar simplemente de un crucificado. Tenemos que hablar de uno que sí, fue crucificado y murió, pero se levantó al tercer día. Y a ese tercer día, en ese momento, trae vida para todos aquellos que quieren conocerlo, que quieren verlo. Estas mujeres sirvieron al Señor dentro de sus posibilidades y en lo que ellas conocían. Y su servicio se vio bendecido. Se vio el fruto de su servicio y recibieron un servicio aún mucho mejor que hecho. Porque cuando llegaron a la tumba, cuando habían dejado atrás su carnalidad, cuando habían dejado atrás sus malos pensamientos, cuando habían dejado atrás toda su pereza, vieron a Cristo resucitado. De hecho, salieron todas corriendo, asustadas. No me extraña, ¿verdad? Habían visto un ángel. Parece ser que son seres que producen un pánico tremendo en ese momento, porque no te los espera, ¿verdad? Pero cuando el ángel les dice, id a Galilea, porque allí lo encontraréis, ellas se echan a correr. La única que corre un poco menos, porque todavía su amor hacia el Señor Jesús es tan fuerte, es María Magdalena. Y en otros relatos nos cuentan que se queda llorando por allí. Y entonces es cuando se encuentra con Jesús, la que se mantiene más cerca de ese servicio que quería hacer, tiene el gozo de contemplar a Jesús. Y entonces el que creía que era el hortelano de aquel huerto que había allí, resulta ser nuestro Señor. Esto es algo que verdaderamente resulta precioso. Cuando tú perseveras en el camino del Señor, cuando tú perseveras, tú sigues adelante en el servicio que Él te ha puesto, a pesar de las dificultades y a pesar de las perezas, tú eres tocado, tú te encuentras directamente con tu Señor. Así que recuerda lo que el Señor ha puesto en tu corazón. Recuerda lo que el Señor te ha encargado. Recuerda, no lo olvides nunca. Y sigue adelante. Vive para servir. Y si en algún momento tienes dudas de esos servicios, si en algún momento tienes dudas de que algo va a ocurrir y que no va a ser como tú te esperabas, persevera, sigue adelante, no cambies, porque el Señor está viendo cómo te manejas en medio de tus dudas. Porque en esos momentos es cuando tu amor por el Señor es verdaderamente puesto a prueba. Y cuando tú te manejas y decides por el Señor, es cuando ves cómo todo tu trabajo y todo tu servicio trae bendición y trae fruto. La resurrección de Cristo es la prueba no solamente del éxito de nuestro Dios. El hecho de que Jesús resucita no es solamente el hecho de que todo el plan de salvación es completo, queda totalmente finiquitado en lo que tiene que ver con nuestra necesidad de salvación, sino que la resurrección de Jesús es la prueba de que Dios siempre hace lo que tiene en sus planes. Y es por eso que tú necesitas meterte en sus planes. Y es por eso que siervo y sierva a las que estoy hablando en esta mañana, no puedes ceder, no puedes cansarte, porque en el seguir adelante, en el camino del Señor, vas a encontrar la paz y el gozo que solamente Él te puede dar. Esta iglesia tiene muchos siervos y muchas siervas. Es un gozo ver que verdaderamente hay mucha gente que quiere servir al Señor. Pero todos nosotros, siervos de esta iglesia, vamos a ser puestos a prueba. De hecho, constantemente somos puestos a prueba, ¿verdad? Constantemente. Y esa prueba es necesaria, porque esa prueba aclara no solamente a los que nos rodean, sino sobre todo a nosotros mismos, a quién estamos sirviendo de verdad. Esas pruebas aclaran si verdaderamente amas al Señor o estás sirviendo por otras cosas. Porque cuando verdaderamente amas al Señor, no te cansas de servirle, no necesitas los parabienes de la gente, no necesitas que nadie te dé las gracias, porque tú no trabajas para que nadie te dé las gracias. Tú trabajas para el Señor. Y el Señor tiene toda nuestra vida, de alguna manera, registrada. Cada trabajo, cada decisión que hemos tomado por el Señor, Él la conoce y no la olvida. Él olvida nuestros pecados cuando nos arrepentimos, imagínate, pero sin embargo es incapaz, porque no quiere olvidar nuestros servicios que se han hecho con amor. Así es nuestro Dios. Bendito sea su nombre.